Son las 8, las 7 en Canarias.
24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní.
Buenas tardes. Vladimir Putin ha vuelto a jurar el cargo de presidente de Rusia por quinta vez. Con 6 años más por delante y parte de las miradas internacionales desviadas a Gaza, está aprovechando el momento para asediar un poco más a Ucrania. Mientras, Zelensky sigue insistiendo en las ayudas internacionales para superar un momento doblemente difícil para él. Además de la situación de su país, compleja, sus servicios de inteligencia habrían frustrado su posible secuestro o asesinato, así como el de algunos de sus altos cargos. Pedro Sánchez ha hablado con el presidente ucraniano hoy mismo para transmitirle el apoyo incondicional de España en una guerra que todos los estrategas y estudiosos preveían corta, pero de la que ya llevamos 2 años y 2 meses largos. Por su parte, el presidente chino ha abandonado Francia hace unas horas como huésped de Emmanuel Macron, que ha contado también con Ursula von der Leyen como aliada para hablar de las relaciones del país asiático con la Unión Europea. Unas relaciones indispensables en un mundo globalizado, pero tensionado también por el sinuoso papel de Pekín en el conflicto como apoyo no reconocido oficialmente de Moscú. Su ruta europea sigue por Serbia y Hungría, con gobiernos simpatizantes del Kremlin, con lo que puede deducirse que Xi Jinping busca proyectar la imagen equidistante que la diplomacia internacional dice que no practica. Un paisaje internacional que explica la complejidad actual del mundo que, lejos de apaciguar los ánimos, los tensa. Y a esto hay que añadirle a Israel, que estudia aceptar la tregua de Hamas, que jamás ya ha asumido, mientras aprovecha por hacerse con Rafah para controlar el paso fronterizo con Egipto. Lejos de la mirada habitual a nuestro ombligo político, los hechos demuestran que definitivamente el mundo ha vivido tiempos mejores. Empezamos. Y lo hacemos en comunicación directa con Laura Alonso, con Jerusalén, porque la última hora habla de la delegación israelí que sigue negociando en Egipto un alto el fuego en Gaza, al que jamás, como decía, ya ha dado el sí. Mientras, sobre el terreno y en paralelo, avanza la ofensiva terrestre en Rafah, donde se refugia más de 1,5 millones de personas. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues lo último es la advertencia del ministro de Defensa, que, de visita a las tropas en el sur de la franja, asegura que Israel está dispuesto a hacer concesiones para traer de vuelta a los rehenes, pero que, hasta entonces, la operación en Rafah no se detiene hasta eliminar a Hamas, ha dicho, o hasta que vuelva el primer secuestrado. Aunque ya está en el Cairo la delegación técnica israelí, las diferencias parecen de momento irreconciliables, así que todo ello ha llevado hoy a miles de gazatíes a desplazarse hoy hacia Han Yunis o Al-Mawasi. Pido a todos los países árabes que detengan la guerra, dice Salwa, que todos los que tengan conciencia ayuden a los musulmanes. El portavoz de Hamas en Líbano acaba de decir que el documento aprobado es una propuesta de mínimos, no aceptarán menos, y que tiene el compromiso de los mediadores de que lo harán cumplir.
Mientras, Estados Unidos, volvemos contigo, Laura, en unos instantes, cree de momento la versión de Netanyahu de la que la incursión en Rafah será limitada, aunque advierten, estarán vigilantes. Con todo, Biden reafirma su apoyo a Israel.
Mi compromiso con la seguridad del pueblo judío, la seguridad de Israel y su derecho a existir como un Estado es férreo, incluso cuando no estamos de acuerdo.
Mientras, las protestas estudiantiles por la masacre de civiles en Gaza sigue propagándose por nuestro país, a los universitarios de Barcelona, Bilbao, Pamplona y Valencia se le suman hoy los de Madrid. En la Complutense, alumnos y profesores se preparan para pasar la primera noche acampados. Con ellos, Remedios Cano. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Ahora esta manifestación se ha desplazado desde el edificio de estudiantes a ir andando por todas las facultades de la Universidad Complutense. En menos de media hora han pasado de asistir un centenar de manifestantes a casi 300. Concha Concepción, profesora en la Universidad Rey Juan Carlos, y Sonia Camacho, alumna de la Universidad Complutense.
He venido aquí son las 4 más o menos, pero vamos, que hay compañeras que iban desde que comenzó esto a las 12:30 y se ha ido incorporando cada vez más.
Y sí, vamos a tener una tienda de profes y profes en la acampada, entonces ahora nos vamos a organizar y vamos a hacer los turnos.
Según las organizaciones convocantes, esta manifestación no terminará hasta que finalice las relaciones con el Estado de Israel. Por ello, alrededor de 30 tiendas de campaña pasarán la noche en la Universidad Complutense de Madrid.
Gracias, Remedio. Esta es la información en aquel centro universitario, pero seguimos en Madrid porque vamos en directo a la calle Herrera Oria. Los bomberos acaban de sacar de los escombros los cuerpos sin vida de los dos obreros sepultados por el colapso de un edificio en rehabilitación. Última hora, Clara Kronborg.
Sí, trágico desenlace que conocíamos hace apenas unos minutos, en los que los bomberos nos confirmaban el fallecimiento de los dos trabajadores sepultados por ese forjado de 8 toneladas. Ya hemos podido ver incluso, como dices, cómo sacaban los cuerpos del edificio. 8 horas en total de labores de rescate que, como asegura el supervisor de Guardia de Bomberos de Madrid, han sido muy complicadas debido al gran peso de esa losa de hormigón. Escuchamos a José Luis Ejido.
Han sido labores muy, muy costosas, estaban debajo de una losa de hormigón que nos ha costado mucho levantar. Hemos trabajado intensamente en colaboración con grúas de gran tonelaje. Finalmente hemos conseguido rescatarlos, están a disposición de Policía Judicial y con eso hemos terminado la intervención de bomberos.
Aún se desconocen las causas de este accidente. Finalmente la vida de 2 personas y con la hospitalización de otro operario con una fractura de pierna.
Gracias, Clara. Y en lo económico, lo que está pasando en este momento, 8 y 6 minutos, 7 y 6 en Canarias, es que el gobierno propone como consejero de Telefónica a Carlos Ocaña. Detalles, Lara Villanueva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Josep. Sí, Carlos Ocaña Orbis, adjunto al director general del Real Madrid y miembro del comité ejecutivo del equipo. Sustituirá a uno de los 15 miembros del actual consejo de administración de Telefónica. Todavía no conocemos el nombre y se realizará, según confirman fuentes conocedoras a Radio Nacional, en los próximos días. La propuesta de nombramiento viene después de que el brazo industrial del Estado haya superado el 6% de participación en Telefónica y esto los pone ya en el disparadero para pedir ya esa representación en el Consejo. Ocaña Orbis es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y su carrera ha estado fuertemente ligada al que fuera ministro de Industria, Miguel Sebastián.
Y del ruido a la música, Radio Clásica está emitiendo en este momento un concierto especial organizado por la Unión Europea de Radiodifusión para conmemorar los 2 siglos del estreno de la 9ª Sinfonía de Beethoven, convertida en el himno de la Unión Europea y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Esto es lo que está pasando, se lo estamos explicando en directo y le añadimos lo que nos deja el día. El Tribunal Supremo ha anulado por mayoría el nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Gemma Alfaro, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la historia se repite y el Supremo vuelve a anular un nombramiento de Dolores Delgado. Si hace 6 meses era su ascenso a fiscal de la Sala de lo Militar, hoy ha sido su nombramiento como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática. A falta de conocer los argumentos, la Sala de lo Contencioso estima los recursos de 2 asociaciones de fiscales y de uno de los otros 3 candidatos y ordena que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre si hay o no incompatibilidad en su designación, teniendo en cuenta que está casada con el exjuez Baltasar Garzón, que dirige una fundación de derechos humanos. Era lo que pidieron hacer en su momento las asociaciones que la han llevado al Supremo.
Gracias, Gemma Alfaro. Natalia Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Más titulares que nos deja el día. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite a trámite la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra la Fiscalía por presunta revelación de secretos.
Ahora tendrá que investigar el verdadero alcance de los hechos denunciados. Recordemos que la Fiscalía envió una nota de prensa para desmentir informaciones sobre el pacto que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, había ofrecido para no entrar en prisión a cambio, eso sí, de reconocer el fraude fiscal.
España es el 5º país del mundo con más creadoras de contenido pornográfico en la página web OnlyFans. Un informe alerta de que esta plataforma podría estar blanqueando el negocio del sexo. Y a partir de ahí, a partir de la noticia, pregunta del día.
Sí, es una red social bajo demanda, es decir, los usuarios, en su mayoría hombres, pagan por obtener este tipo de contenido que publican chicas particulares, pero que se lucran de ello. La Federación de Mujeres Jóvenes señala en un informe que con esta forma de vender porno es más difícil identificar que se trate de explotación sexual. Además de los peligros ya conocidos de Internet para los menores, ya que identificarse no tiene mucha complicación e incluso se podría mentir en la edad. A partir de ahí, hoy preguntamos, ¿crees que hay que regular la pornografía en todas las redes sociales, sí o no?
Cuéntale a Cuní. Participa del debate en 24 horas. 91 346 2193.
Ya está el contestador operativo para llamar, responder a la pregunta y, más importante aún, darnos sus argumentos. 91-346-2193. También pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp con una nota de voz al 679-996959. Y en X estamos en @24horas-RNE. Esta noche, vender porno en Internet, nuestra pregunta del día.
¿Crees que hay que regular la pornografía en todas las redes sociales? Algunas ya la regulan o la autorregulan, otras no. Sí o no, y estamos hablando de todas. Y el punto de partida es la noticia de hoy, que España es el quinto país del mundo con más creadoras de contenido pornográfico en la página web OnlyFans. A partir de este titular, la pregunta del día, la respuesta es vía X, @24horas-RN, 8 y 10 minutos, una hora menos en Canarias, el día que los embalses españoles aumentan sus reservas y Cataluña y Andalucía flexibilizan las restricciones.
De media vuelven a superar el 66% de su capacidad total. En el área del Llobregat, en Cataluña, ya se encuentran al 25%, por lo que se relajan las medidas. Ahora las personas podrán consumir 30 litros más de agua al día, también se amplía su uso en la agricultura, ganadería, industria y se podrán llenar las piscinas, al igual que en Málaga, que ya han dado luz verde tanto para las privadas como para las comunitarias.
Esto ha marcado también el cambio meteorológico de los últimos días. Después de un comienzo fresco de la semana, el calor ya está en camino. A partir de hoy cambia el juego, menos lluvia, más sol, y de aquí al fin de semana se subirán los termómetros hasta 10 grados más en toda España. Lidia del Caño, buenas tardes.
Buenas tardes. El tiempo dio la semana pasada un paso atrás para coger impulso y el resultado lo estamos notando esta semana. Hoy por la mañana, como dices, tuvimos un amanecer frío por debajo de los 10 grados en gran parte del país. A lo largo del día ha ido sumando grados y va a seguir sumándolos durante los próximos días. Tanto es así que el jueves y viernes vamos a pasar calor. Los termómetros alcanzarán los 30 grados en Madrid, Logroño. También los veremos en Zaragoza, Toledo, Badajoz y en el sur de la península pueden llegar hasta los 34 grados. Las últimas tormentas han dado paso a un periodo más estable, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en la mayor parte del país. Aunque hemos tenido nieve en el Pirineo a día 7 de mayo, esto es algo extraño. En el extremo norte aún se espera cierta nubosidad persistente, con chubascos ocasionales en el Cantábrico Oriental, Baleares. Y un último apunte, a esta hora en Cataluña se ha activado el aviso rojo en la comarca de Osona, con máximo nivel de peligrosidad de acumulación de agua y granizo, por lo que se pide precaución a los ciudadanos.
Esta es la situación y este es el pronóstico meteorológico, y en menos de una hora, Radio Gaceta de los Deportes, hoy buscando ya el primer finalista de la Liga de Campeones, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund. Fernando Cardenal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Josep. Puede tener hasta título de película, el último tango en París de Kylian Mbappé, al menos en Champions, porque ya sabemos que no va a seguir el verano en el PSG. Y porque es un partido importante para el conjunto parisino, dicta sentencia al Parque de los Príncipes rumbo a Wembley, a la que sería la segunda final en Champions de su historia. Tiene que remontar, eso sí, el 1-0 a favor del Dortmund, que consiguieron en Alemania. Y lo dicho, si el PSG gana, en la final podría esperar el Real Madrid mañana en Santiago Bernabéu, otro partidazo ante el Bayern de Múnich después del 2-2 de la ida. Hoy ha dicho Ancelotti que días como el de hoy, de previa de un partido tan importante, son los que merece la pena vivir. Y dos apuntes más. Uno es que Elisa Aguilar va a seguir siendo la presidenta de la Federación de Baloncesto para estos próximos 4 años de ciclo olímpico. Todo sigue su curso normal en un proceso que no tiene nada que ver con el que se vive en la Federación de Fútbol. Hoy Pedro Rocha ha nombrado nuevo secretario general Álvaro de Miguel hasta que haya elecciones tras el verano.
Todo eso en Radio Gaceta de los Deportes a partir de las 9 y 5, 8 y 5 en Canarias, y de una semifinal en París Fútbol a otra que también empieza a las 9 de la noche y que tendrá en Malmo su escenario y mucho más ritmo. Porque todo está preparado en la ciudad sueca para celebrar la primera semifinal de Eurovisión en las puertas del estadio Malmo Arena. Enviado especial Luis Miguel Montes, ¿qué ambiente se respira? Buenas tardes.
¿Qué tal, Josep? Buenas tardes. Pues se nota que hay ganas por entrar al recinto. El público está haciendo una cola kilométrica para acceder a este estadio con capacidad para unas 12.000 personas más o menos que van a vivir el show desde dentro. Este año han pagado la entrada un poquito más cara y aquí hay que venir con tiempo porque las medidas de seguridad están extra reforzadas. Hay casi más policía que gente, me acaba de decir un deja de Eurofans. Y es que hay apoyo de los vecinos de Noruega y de Dinamarca que han desplegado a sus agentes aquí en Malmo. La ciudad está preparadísima por lo que pueda pasar y fundamentalmente porque va a haber protestas en los próximos días por la participación de Israel. United by Music, Unidos por la Música, es el eslogan que se mantiene en un momento muy tenso para Europa. Luego, a punto de empezar, para quien se quiera unir, ahora vamos a dar las claves de lo que va a suceder esto.
Esto está pasando en Malmo en este momento. Más conexión en unos instantes también en directo en 24 horas en Radio Nacional de España. Primera semifinal del Festival de Eurovisión que podremos seguir también el próximo sábado en el momento decisivo y con gran atención a la seguridad, por lo que estaba comentando ahora nuestro enviado especial Luis Miguel Montes, hasta el punto que para los espectadores parece que hay más policía que público.